13 minutos de la mañana, el registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, está por supuesto aquí en el Festival de las Ideas. Registrador, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido a Caracol Radio.
Muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo le ha ido aquí en el festival?
Bien, muy bien, una muy buena jornada, gran participación. A mí me parece un momento muy reflexivo, digamos, un momento donde se puede hablar con mucha tranquilidad, pero además de eso, su nombre lo dice, quien interviene antes que hacer preguntas, plantea ideas, y son muy útiles pues para quienes estamos al frente, en el caso este, como la política pública electoral, así que maravilloso.
Y digamos usted que acaba de tener su panel, donde además hay tanta propuesta, tanta idea, escucha y de alguna manera toma nota de esas cosas que dice, le dan en contextos distintos, ¿en qué le aporta a usted personalmente, que es un señor muy preparado y además muy poderoso desde una institución tan seria como la registraduría?
No, sin duda que las ideas son muy útiles, porque cada quien ve el proceso electoral desde su esquina, y eso permite ir encontrando elementos que nutren lo que yo estoy buscando y lo que estamos buscando en la registraduría, hacer un proceso electoral absolutamente íntegro en Colombia. Entonces, algunos dan ideas, por ejemplo, algunos hablaban de los testigos electorales y de la posibilidad de que todas las mesas tengan testigos, otros hablaban, por ejemplo, del tema de seguridad y la importancia de el tema de seguridad en los rincones más apartados de Colombia, algunos hablaban de las actas electorales. Todas esas ideas son importantes. Por ejemplo, el fenómeno de la desinformación, donde la registraduría no es, si se quiere, capaz de enfrentarla sola. Aquí se requieren medios, redes de información democrática, sociedad civil como la que está reunida hoy aquí, así que encuentra uno ahí muchos elementos y argumentos para trabajar en esto.
Yo creo que cada vez menos, pero no deja de ser un fantasma y un interrogante constante, la gente dudando de que vayamos a tener elecciones. Yo quisiera que aprovecháramos este espacio para que usted lo explicara y lo reiterara, por qué en Colombia sí va a haber elecciones.
Bueno, lo primero es que en Colombia el año entrante habrán elecciones para Congreso y para Presidencia, primero porque en el caso del registrador es una obligación constitucional. En segundo lugar, porque las fechas definidas para las elecciones de Congreso y de Presidencia están establecidas tanto en la ley como en la Constitución y son inamovibles. Es decir, no hay decisión alguna, ordinaria o extraordinaria, que pueda suspender o cancelar las elecciones del año entrante. No hay nada de lo que podamos nosotros pensar sea un riesgo para que no hayan elecciones en Colombia. Las instituciones estamos trabajando, todas encaminadas al proceso. De hecho, ya está el calendario electoral en camino. Hoy los ciudadanos pueden inscribirse, quienes quieran cambiar del lugar de votación, ya están recogiendo firmas.
¿Se puede cambiar el lugar de votación?
Ya se puede cambiar. Hasta
eso es súper importante porque la gente debe saber que va con su cédula, que cambia su lugar de votación y puede votar cerca a la casa, no necesita ir.
De acuerdo, o en muchos casos hay personas que hace años no votan, están viviendo en un domicilio diferente, digamos en un municipio o ciudad diferente a la que votaron la última vez, pueden inscribirse. Tenemos inclusive ya puestos en los centros comerciales, en gran parte de los centros comerciales de Colombia, está la registraduría para que la ciudadanía no se le haga muy lejos ir a la registraduría a tomar esa decisión de cambiar. Vamos a abrir puestos móviles de inscripción, por ejemplo, en los estadios, en las zonas industriales, en los parques, para que la registraduría vaya, busque a la ciudadanía y la ciudadanía se anime a inscribirse, a actualizar su puesto de votación si necesita hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Y eso es muy importante y usted nos puede ayudar mucho. Mejorar la participación en Colombia porque es muy baja.
Para que la gente vote más. ¿La plata de las elecciones ya está garantizada? ¿Ya la tiene?
Sí, no hay ningún lío. Ya está en ejecución todos los componentes del proceso. El plan de trabajo se está llevando a cabo a detalle semanalmente. Se reúnen cientos de funcionarios con todos los proveedores para ir cumpliendo el plan. Todo lo que tiene que ver con caja, es decir, con el plan anual mensualizado de caja, se viene cumpliendo. Es decir, hoy yo no tengo, digamos, ninguna duda ni riesgo frente al tema presupuestal.
Un asunto de emergencia nacional, porque resulta que es que Colombia tiene unos retos gigantes de orden público, que porque es que más de la mitad de los municipios están alborotados, que no hay garantía, que no hay seguridad, que entonces hay un decreto de emergencia nacional, ¿eso aplazaría elecciones?
De ninguna manera. Ninguna decisión, insisto, ordinaria o extraordinaria, puede dar lugar a que se suspendan o se aplacen las elecciones generales en nuestro país. Me refiero a Congreso y a Presidencia. De hecho, han ocurrido momentos. En algunas décadas, por ejemplo, se suspendieron elecciones en un par de municipios del país. ¿Por qué? Por hechos inminentes, graves, sucedidos previa a las elecciones, ya en el momento o días antes de las elecciones. Por ejemplo, cuando teníamos épocas de violencia mucho más complejas en un par de municipios de Antioquia, volaron la estación de policía y el colegio un día antes de elecciones. Pues obviamente al día siguiente no se puede hacer allí, pero que circunstancias de la naturaleza puedan permitir o den elementos para suspender la totalidad de las elecciones, o más bien las elecciones en todo el territorio nacional. No hay norma así, que así lo diga.
¿Así haya alteración del orden público en más del 50% de los municipios de Colombia?
Así haya alteración del orden público. Y es que hay que decir una cosa, la alteración del orden público no es simplemente, no sé, un documento que diga que hay problemas de seguridad o que la ciudadanía tiene dificultades para votar. La alteración del orden público tiene que ser inminente, grave, material. Hechos de orden público, por ejemplo, que hagan que se cometan actos terroristas frente a la registraduría municipal y la alcaldía y la estación de policía, y obviamente es difícil hacerlo.
Pero, un saboteo brutal, pues, que en 500 circunstancias, municipios de Colombia.
Exactamente, sí. Pero circunstancias derivadas simplemente, por ejemplo, de un mapa de riesgos, por ejemplo, de un escrito de alguna entidad pública que señale que hay unos municipios con dificultades de orden público, nunca eso puede dar lugar a suspender. Conclusión, yo quiero dejar esto muy claro, no hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico colombiano que permita, ni siquiera por un hecho excepcional, suspender o aplazar las elecciones de Congreso y de Presidencia. Yo quiero dejar este mensaje muy claro, porque a la ciudadanía hay que decírselo y hay que darle tranquilidad que un Estado como el nuestro, con 200 años de vida republicana, con la democracia como la que avanza en el país, de ninguna manera puede darse el lujo de tomar decisiones de esas, ni lo va a hacer. Así que habrán elecciones y la habrán tal y como ha sido, y serán íntegras y transparentes.
Registrador, ustedes ya han identificado esas zonas donde estaría de alguna manera en riesgo el voto libre y están trabajando con la fuerza pública para poder garantizar esa elección libre. ¿Cuáles son esas zonas?
De acuerdo, ya venimos reunidos con el Ministerio de Defensa y el Alto Mando Militar. De hecho, hace un par de semanas tuvimos una reunión con ellos y con el procurador y el contralor. La registraduría se reúne semanalmente con el general que está encargado de lo que se conoce como el plan democracia, y es la revisión de cada uno de los puestos y las mesas de votación para garantizar seguridad y voto libre en esos lugares. Hay, dice la fuerza pública, una 4 o 5% de municipios, digamos, que hay que prestar mayor atención, es decir, si se quiere, municipios donde el semáforo está en rojo. Esos municipios todos los conocemos, en algunos lugares del Cauca, en otros lugares del sur de Bolívar, en otros lugares en Catatumbo, algunos municipios de Antioquia, y esos municipios los estamos monitoreando, y la fuerza pública está tomando acciones y decisiones para llegar, si se quiere, poder hacer presencia con tiempo y garantizar que no haya dificultad para el ejercicio del derecho al voto. Y en esos lugares hay tiempo suficiente. Lo que hace la fuerza pública es asegurar el lugar, hacer anillos de seguridad y llegar con suficiente tiempo, y no un día antes, por ejemplo, como en Bogotá, donde no se requiere, pues, tener fuerza pública un mes antes, o en una ciudad capital tranquila, sino que en esos lugares la fuerza pública llega con el suficiente tiempo, toman una estrategia, definen los puestos y las mesas y aseguran el derecho al voto. Así que estamos trabajando. Claro, Colombia tiene dificultades de seguridad, sin duda, pero se está trabajando en ellas, y créanme que con la disposición que hoy tiene el ejército, la policía, la armada, vamos a tener tranquilidad democrática para las elecciones.
Registrador, esa cantidad de candidatos, ¿eso no implica una fatiga para la institución? ¿Usted qué opina? ¿Cómo le va lidiando? ¿Cuántos candidatos? Yo me quedé en 70 y pico, creo que ya hay 100, ¿no?
Sí.
Inscritos.
Hay un número muy alto de candidatos que quieren aspirar a la presidencia, y lo primero que hay que decir es que es un derecho, y como es un derecho, hay que garantizarlo y hay que respetarlo. De los 100 candidatos que anuncian los medios de comunicación, hay 72 que quieren hacerlo por firmas, es decir, recogiendo firmas en la ciudadanía para poder aspirar.
¿Esos son 700.000 firmas?
Más o menos 670.000 firmas por cada candidato.
¿Y tiene que presentar?
Algunos recogen un millón, otros dos, otros cinco, otros 10. ¿Cuál es la circunstancia, digamos, que presiona mucho la registraduría? Que tenemos que revisar cerca de 30 millones de firmas. 30 millones que tendrán que revisarse una a una, porque el Consejo de Estado así lo dice. Ahí tenemos analítica de datos, grafólogos, un equipo grande de la registraduría, pero son, si se quiere, elementos adicionales al proceso electoral que estamos viviendo en Colombia. Es decir, además de todo lo que estamos haciendo para poder garantizar elecciones transparentes, que así van a ser, hay una serie de elementos que, pues que, digamos, no sé cuál es la palabra, presionan un poco más a la registraduría.
Lo veo agotado.
Nos exigen mucho, como elecciones atípicas. En Colombia, cada 3 semanas en promedio hay una elección en algún lugar del territorio nacional. Hemos hecho muchas, 22 del año pasado hoy, todas han salido muy bien, afortunadamente, y la registraduría es eficiente, pero es elementos adicionales, y elecciones de consejos de juventudes, y consultas internas de los partidos, es decir, son una serie de cosas que...
30 millones de firmas.
30 millones de firmas, que tendremos que revisarlas como en un mes, es decir, entre diciembre y enero. Y eso nos va a implicar, pues, casi que movilizar todos, hasta yo tengo que sentarme a ayudar a revisar firmas para poder lograr el propósito de validarlas y decirle a los candidatos si pueden o no inscribirse para la presidencia de la República, porque la inscripción es en enero. Entonces, son muchas cosas que la registraduría viene atendiendo, no solamente las elecciones del año entrante, o sea, todos los días tenemos 1000 cosas relacionadas con lo electoral, que obviamente nos exigen mucho, estamos preparados, hay gente muy buena. Y yo por eso defiendo tanto a miles de funcionarios. Hay gente de experiencia de años que lo hacen con mucho juicio.
Es muy seria la registraduría.
Me da un poco a veces de tristeza con ellos, porque hay gente de 30 años en la registraduría. La registraduría es de las entidades donde la gente tiene más experiencia, es decir, tienen más años trabajando en ella. Siente que lo hace bien.
¿Y qué tal cuando le dicen a uno que es que funciona mejor la registraduría de Venezuela que la de Colombia? ¿Ah? Bueno.
En todo caso, en la registraduría se hace el trabajo, se hace muy bien y lo hacemos con todo el juicio. Y todo lo vamos adelantando, pero hay circunstancias excepcionales que yo quiero que la sociedad conozca. Como tantas elecciones atípicas, como las consultas, las firmas que se tienen que recoger y las cantidades de firmas que hay que validar, la definición de los puestos y las mesas de votación, las candidaturas nuevas, esas que se llaman CITREP, es decir, las que son derivadas del acuerdo de paz. Es decir, son 1000 cosas por las que tiene que estar atenta la registraduría para que el proceso sea impecable. ¿Y cuál es el problema? Que la registraduría en el proceso electoral tiene que ser 10 de 10, es decir, no se puede dar el lujo de fallar una. El registrador no puede decirles, ve, no salió muy bien la elección de tal pueblo, que vengan dentro de 8 días a votar. No, todas tienen que salir perfectas, no hay lujo. Pueden fallar otras entidades, un puente se puede caer, pueden ocurrir circunstancias en lo público que no transcurran como se quiere, a veces la política pública falla, pero las elecciones, todas tienen que salir bien. Estamos preparados. Y por eso yo pido un poco de solidaridad con la entidad, pues más que conmigo, con miles de personas que hay.
Pero no solidaridad, respeto se llama eso.
Bueno, muchas gracias.
Es una entidad realmente muy seria que está garantizando lo que corresponde en una democracia, que es el ejercicio electoral. Póngase los audífonos, por favor, que Pascual le va a hacer una pregunta. Pascual, lo escucha el registrador nacional. Pascual, ¿lo tengo?
Sí, Vanessa, aquí estoy. Registrador, le quería preguntar por la consulta del pacto, porque hay cierta incertidumbre por lo que pueda pasar, las decisiones que se dieron del Consejo de Estado, y eso está muy encima, 26 de octubre. ¿Hasta cuándo hay tiempo para que esto se defina y legalmente se pueda decir, listo, van a ir y logísticamente se puede organizar?
Bueno, hoy las consultas están... abiertas, el plazo del 26 de octubre está claro, y el próximo 26 de septiembre los partidos tienen que decidir si se retractan o no de la consulta. Por tanto, el calendario de la consulta interna de los partidos sigue avanzando. Estas decisiones frente a la fusión de los partidos o la disolución de otros, en fin, todo lo que se ha venido hablando en estos días en el país en relación con el pacto, es una decisión que no está en manos de la registraduría, está en manos del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no tenemos ninguna competencia frente a esas decisiones que se han presentado en relación con esas colectividades. Por parte nuestra, en lo que estamos es en el hecho de que hay consultas en octubre. Los integrantes del pacto histórico han tenido varias reuniones técnicas con la registraduría. De hecho, una de ellas hace un par de semanas la atendí yo personalmente para explicarles cómo sería el proceso de las próximas elecciones de consultas, cuántas serían las mesas, de qué manera vamos a llevar a cabo el proceso de divulgación y de escrutinio y toda la parte operativa del proceso. Así que nosotros simplemente estamos a la espera de lo que se termine decidiendo en el Consejo Nacional Electoral, porque insisto, nosotros nos corresponde es organizar el proceso y no opinamos frente a los temas ya jurídicos de las fusiones, escisiones y aquello que se viene hablando hoy en el país.
Registrador, de cara a la contienda del próximo año, ¿cuáles son las nuevas medidas que se van a implementar? Biometría, digitalización de actas.
Bien, muchas gracias. Son medidas para garantizar mucho más la transparencia y son acciones muy importantes para que este proceso electoral salga impecable. Biometría facial en 50 o 60 mil mesas más o menos calculamos, es decir, se deja de lado cualquier duda de suplantación o falsa identidad. ¿Por qué? Porque se va a verificar a un gran número de electores a través del rostro por biometría facial. De hecho, ya hoy la biometría facial en la mayoría de las elecciones que estamos haciendo atípicas en los pasados meses la hemos implementado y ha funcionado maravillosamente.
¿Es más segura la biometría facial que lo de la cédula, el dedo, todo eso?
La biometría dactilar también es muy buena y sirve, y la vamos a tener también para el año entrante. Pero la facial, digamos, da más confianza al elector y más confianza a la ciudadanía. Es a través del rostro. Son cerca de 70 puntos del rostro que los verifica un software. Verifica primero que haya prueba de vida y luego lo compara con 70 millones de imágenes fotográficas que tiene la registraduría en el Archivo Nacional de Identificación. Huellas digitales, la registraduría tiene 1,000 millones. Luego todo eso cruza.
Y lo de las huellas digitales con el COVID realmente se redujo.
Es muy cierto. El uso de alcohol redujo mucho la verificación de huellas digitales de la ciudadanía. Es increíble. La cantidad de personas que hoy ya asisten a la registraduría que les certifiquen que no puede verificarse su huella digital es mucha, porque recuerden que aquel que no lo puede hacer, y es bueno aquí también contarle que muchas personas me preguntan, mire, no me lee la huella, voy a los bancos, es un lío, ¿qué puedo hacer? Pues van a la registraduría verifica que la huella no logra chequear el dato de identificación, y la registraduría expide una certificación con la que debe andar esa persona cada que tenga que hacer un trámite, porque hay gente que no sabe qué hacer cuando la huella no le sirve. Pues la registraduría es la única entidad que le puede certificar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, vamos a tener auditorías electorales, tendremos observación internacional, todas están invitadas y aquí esperamos que vengan a hacer observación internacional, y lo más importante, vamos a digitalizar y publicar las actas electorales. Las actas, es decir, cuando la registraduría les esté divulgando los resultados, los boletines que ustedes ven y sobre los que van evaluando los resultados, esos boletines serán soportados con el acta electoral. Luego no tienen que creer exclusivamente en la información que les divulga la registraduría, sino que lo pueden soportar con las actas electorales, y créanme que ese es un elemento determinante para la integridad del proceso electoral y para que el proceso electoral genere transparencia y confianza en la ciudadanía.
Yo llevo muchos años haciendo elecciones, registrador, siempre hago el curso preelectoral, usted tiene una gente allá maravillosa, un equipo realmente muy técnico y siempre tan cordial, por lo menos con los periodistas, para explicarnos, enseñarnos. Cada vez hay que aprender más, los cursos de los explicativos, estos digitales que tienen para que uno sepa cómo transmitir la seguridad electoral, todo eso está muy bien. Dos preguntas rápidamente. ¿Qué porcentaje del censo electoral no está votando? Digamos, estamos en el 50 y cuánto.
Bueno, ese es un tema muy importante. Y la registraduría va a hacer todo, y aquí nos tienen que ayudar, ustedes son determinantes, Vanessa, para mejorar la participación. La abstención en Colombia es muy alta, es de las más altas de Latinoamérica. Le doy datos. En Senado o en Congreso de la República, el 52% no votó. La abstención fue del 52%. En otras palabras, menos de la mitad de los votantes en Colombia eligieron el Congreso. Tremendo. Que hoy legisla para todo el país, menos de la mitad.
Tremendo.
En la primera vuelta, el 45% de las personas aptas para votar no lo hicieron, y en la segunda vuelta el 41%. Hay que mejorar la participación. Yo he dicho, en la medida en que más gente participe, más legítimos son los gobernantes. Necesitamos que participen. Tenemos dos acciones que, si nos ayudan ustedes, podemos disparar la participación en Colombia, o por lo menos subirla. Dos o tres puntos que suban son 1,000,000 de personas, eso es muy útil.
Yo le ayudo. Y le digo las dos. Me dice cuándo arranco con campaña.
Gracias.
Votemos.
Vamos a tener, yo se los decía ahora, puntos de votación en los centros comerciales, ya están hoy funcionando en gran parte de los centros comerciales de Colombia. Y la segunda, la voy a invitar para que nos acompañe en uno de sus programas. Vamos a abrir unos puestos móviles de inscripción en los estadios, no sé, en las zonas industriales, en las iglesias, en los parques. Van a ir funcionarios de la registraduría en unos kioscos a sentarse y acercarse a la ciudadanía para que la ciudadanía diga, se anime a inscribirse, quien no lo ha hecho, cambie. Entonces, si podemos hacer uno de estos programas tan importantes de esos del territorio para animar a la gente y contarles dónde estamos, la registraduría instalada ayudaría mucho.
¿Hasta cuándo hay inscripción de cédulas?
Hasta el próximo 8 de enero para Congreso y 2 meses más para Presidencia. O sea, tenemos un tiempo suficiente para
animar a la gente. Pero yo creo que nos toca hacer ese programa por ahí en noviembre, para que la gente sepa que tiene. Es que además es súper fácil, es que yo lo hice, yo lo he hecho varias veces porque cambio, entonces pongo el punto de votación como más cerca al trabajo porque tengo que votar y luego ir a trabajar. Y realmente es súper sencillo.
De acuerdo.
Y no tienen que ir ni a la otra ciudad, ni a Corferias, que no es que sea todo el mundo habilitado esté para votar allá. Es decir, todo eso yo creo que es muy importante reiterarlo, explicarlo.
Claro, y no tendrán que ir ya ni siquiera a la registraduría de la ciudad. Van a encontrar funcionarias y funcionarios de la registraduría en diferentes lugares de las ciudades, es decir, en lugares concurridos. Y eso pues va a animar a la gente a no tener que hacer el trámite. Yo entiendo que muchas personas no saben dónde quedan las registradurías, se les hace muy lejos, no tienen tiempo, pues vamos a acercarnos a la ciudadanía para que se inscriban, pero necesitamos promoción y usted nos puede ayudar.
Yo le ayudo con eso, de una vez quedó, porque me parece muy importante explicarle a la gente, porque además hay que votar, punto, hay que votar.
Registrador, en Colombia siempre tenemos resultados rápidamente, ¿se han planteado alguna meta también para que sea más rápido de las ocasiones anteriores?
Siempre estamos trabajando para ser más ágiles en la divulgación, pero déjenme decirle un tema que es muy importante. No hay país en Latinoamérica que divulgue los resultados preliminares o lo que se conoce aquí como preconteo más rápido que Colombia. No lo hay. Yo he sido observador electoral en toda Latinoamérica y en Europa. Fui el jefe de misión de la Observación Internacional Electoral en las elecciones de México de hace unos días. No hay país que divulgue con más agilidad los resultados de Colombia. Y eso es bueno también que la ciudadanía lo conozca, porque a veces creen que el sistema electoral colombiano está lleno de controles y es muy ágil. Todos los días trabajamos mejorando, agilizando la tecnología, haciendo más robusta los servicios para poder hacer la divulgación, porque lo que ocurre es que cuando estamos divulgando, el número de personas que ingresan a las plataformas para verificar los resultados son miles, millones si quiere, y también el número de ataques cibernéticos. Entonces estamos trabajando muy fuerte en eso para cada vez mejorar y ser mucho más ágiles en la divulgación, y yo debo decirles que me anima mucho porque los software están hoy avanzando muy bien. Además, como dicen los técnicos, los probamos y los estresamos de una manera brutal, de manera que no tengamos contingencias que padecer.
Esos riesgos de saboteo digital, no sé, que uno le cuentan por allá, que los albaneses, que los rusos, que se meten, ¿qué tan blindado está el sistema electoral en Colombia? ¿Eso cómo se hace?
Siempre riesgos, sin duda. Donde hay tecnología hay riesgos. Miren este ejemplo que es un poco banal, pero es bueno que lo conozcan. Anteriormente la información de la registraduría había que cuidarla de un terremoto, de un aguacero, de una inundación, porque toda la información de la ciudadanía estaba en unas cajas o en unos archivos en las registradurías de Colombia. Toda esa información está digitalizada, el registro civil, la identificación, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía y todos los software que tramitan eso, incluyendo el proceso electoral. Hoy ya no tenemos que protegernos de una inundación ni de un fuerte aguacero, sino que tenemos que protegernos de los ciberataques. La registraduría tiene lo que se conoce como un SOC de ciberseguridad muy potente, pero además de eso lo nutrimos con el SOC de seguridad que tiene la Fuerza Pública, que tiene el Ministerio de Defensa, que también es importante, y hacemos alianza, lo interoperamos conjuntamente y empezamos a trabajar dentro de un par de semanas para estar con ambos sistemas de seguridad full, defendiendo la infraestructura tecnológica de la registraduría. Sí, claro que los hay ataques, los ha habido, ustedes han registrado en otros lugares, aquí también los pueden haber, pero tenemos ciertos niveles de confianza, muy importantes para decir que estamos muy protegidos, tenemos una ciberseguridad que es garante, es, digamos, punta, si se quiere, en materia tecnológica, e insisto, hacemos interoperabilidad con la fuerza pública, hacemos interoperabilidad con el Ministerio de Defensa, y ahí nos cubrimos todos, porque no solamente se trata de ataques al proceso electoral, los días previos a elecciones a casi toda la infraestructura de las redes públicas del país. Entonces, ahí venimos trabajando muy bien, y bueno, esperemos pues que no tengamos mayores dificultades, y tengo la absoluta seguridad que no las vamos a tener, porque estamos muy preparados para eso.
¿Y cómo está viendo al Once Caldas en la Suramérica?
Muy bien, maravilloso. Siquiera esa es la pregunta que estaba esperando. Pues miren, ganó esta semana, felices, en la tabla estamos repuntando. No, eso es una maravilla. Dairo, pues, ni qué decir. Eso es el héroe de nosotros, histórico. Él y el arzobispo de Manizales.
Registrador, sabe que me alivia mucho escucharlo. Yo quería tenerlo aquí en el programa porque usted da tranquilidad. Porque yo creo que todas esas incertidumbres que hay en el país, que las elecciones, que el decreto de emergencia, que no sé qué, todo eso hay que desmantelarlo, hay que confiar en una institución tan seria como la que usted lidera. Le deseo mucha suerte y cuente con Caracol Radio para lo que necesite, que la campaña de los votos, que la de la desinformación electoral, todo eso, ahí estamos, porque nos interesa también como bastión fundamental de la democracia que haya unas elecciones con la garantía que la Registraduría Colombiana entrega todos los años, en todas las elecciones, que de una vez no es la de Venezuela. Esta barbaridad que dijeron en estos días que era más seguro votar en Venezuela, eso es absolutamente falso. Me da mucho gusto tenerlo y gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias. Y yo reitero lo que he venido diciendo. Es muy importante los medios de comunicación, las redes de información, simplemente para que la ciudadanía comprenda el proceso electoral. Yo no tengo duda, Vanessa, que si la ciudadanía comprende cómo es el proceso electoral colombiano, cierra cualquier duda frente al proceso, pero no se deje instrumentalizar frente a las noticias falsas. Y eso es lo que necesitamos. Y bueno, aquí el apoyo de ustedes es determinante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es Hernán Nagos, el Registrador Nacional de Colombia. Son las 11:39.